hace ya como 25 siglos ha rondado, y capaz que vosotros conocéis esta historia, esta historieta para niños, esa historieta de un pollito que se le cae una bellota en la cabeza mientras está durmiendo debajo de un roble. ¿Conocéis esta? No, quizás esta versión no lo sé. Hay muchas versiones. Y en inglés se le llama pollito pequeño, ¿vale? Pero en la Escandinavia, de donde vino la historieta, tiene muchas formas. Pero bueno, el pollito se le cae una bellota encima de la cabeza mientras está durmiendo y despierta, ve las estrellas, mira alrededor y dice: el cielo se está cayendo. Por esta sí, ya, ahora sí que lo habéis ubicado. El cielo se está cayendo, y sale corriendo y a buscar a su primer amigo por ahí por la granja. Dice: el cielo se está cayendo, el cielo se está cayendo, sí, el cielo se está cayendo. Y van, vamos a decírselo al canario. Y van al canario: el cielo se está cayendo, sí, me golpeó la cabeza, sí. Y se va corriendo y van buscando a todo. Al final, todos los animales de la granja están juntos diciendo que el cielo se está cayendo, el cielo se está cayendo. Y al final, cuando siguen su camino, se encuentran al zorro. El zorro: el cielo se está cayendo, el cielo se está cayendo. Sí, se está cayendo. El zorro lo estaba pensando. Dice, y entonces van corriendo por aquí y por allá, buscando, al final son muchos, y se van y se meten en el bosque. Y en esta versión de la historia, el zorro dice: va, vamos a ver cuántos somos, poneros todos en fila. Y se ponen todos en fila y le dan: uno, y se lo come, y se lo come. Y al final se come a todos los que pensaban que el cielo se estaba cayendo. La moraleja que enseñan los papás y los abuelos con esto es: cuidado con aquel que empieza y que va corriendo alocadamente sin considerar realmente cuál es la realidad de las cuestiones. A mí me gusta, cuando miramos las escrituras, relacionar lo que hay en las escrituras con la vida real que vivimos y las situaciones que vivimos a diario. Y a mí me parece que estamos viviendo en unos tiempos en el cual la gente está corriendo por aquí, por allá, diciendo que el mundo se está acabando y que se va a acabar, que todo se va a ir a pique en todos los sentidos y sobre todo en la cuestión de la naturaleza, que el mundo se está acabando. Yo me acuerdo hace 20 y pico de años, 25 años, y yo ya he empezado a tener que añadir décadas, porque ya no me acuerdo, pero son ya, pasa el tiempo volando. Y ya salió un político de Estados Unidos, algunos se acordarán, no me acuerdo su nombre, pero él decía que en 10 años hicieron una película, y lo pusieron por todos los colegios de todo el mundo occidental, por lo menos, diciendo que en 10 años iban a subir los mares, se iban a fundir todos los polos, y iba a negar todo el mundo y se va a destruir. Si todos no se... ¿Alguien se acuerda de esto? ¿Una verdad incómoda? Una verdad incómoda. Y se puso por todos los colegios. Pasaron 10 años. ¿Ha ocurrido? De hecho, una mujer que está entre los políticos también en Estados Unidos, hace poco dijo: de aquí 10 años se van a hundir todos los continentes. Y va a quedar todo anegado porque se van a fundir los polos. Y me gustaría llamar la atención a que en las noticias están utilizando que el cielo se está cayendo como medio para mantener a la gente bajo miedo constante. Y si no es por una vacuna, es por el cambio climático, es por cualquier cosa que va a caer un gran meteorito del cielo que va a destruir la Tierra, o va a ocurrir un terremoto terrible que va a destruir pues medio continente americano, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos bombardean constantemente con estas noticias. Y es muy difícil para muchos creyentes. Ya no digo los que no están en las cosas del Señor. Es muy difícil mantener una obediencia a lo que acabamos de leer en Salmo 46. Donde dice, ¿os acordáis que llega ese momento que dice? No nos vamos a quedar en Salmo 46, pero era otro ejemplo que tenemos en las Escrituras, donde nos dice que no temeremos. Dice: por tanto no temeremos. dice, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Tenemos unas promesas de parte de Dios. En cuanto a, y me quiero centrar especialmente hoy en el tema de la naturaleza, ¿sí? Y en el tema, y esto no es una arenga política, no me malentendáis. Sobre todo en el tema de lo que se está promoviendo día tras día, porque ¿quién no tiene calor? Ahora mismo estamos bien con el aire acondicionado, pero ¿quién no ha pasado calor este verano, ¿no? Y quién, nosotros fuimos a Alemania hace 10 días, estuvimos allá y tuvimos el mismo calor que tuvimos aquí, 34, 35 grados por un par de días, muy seco, todo. El cielo se está cayendo, el mundo se está acabando. Lo que está, todo el mundo está con ese miedo, ¿o no? Mucha gente está, y en los noticieros y en todos lados están diciendo que el hombre está a punto de extinguirse, aniquilarse por causa de lo que está provocando en el mundo y que va a acabar con el mundo. Y si no hacemos esto, esto, esto y esto, no vamos a salvar el planeta. ¿Sí? Pues el Señor tiene noticias para vosotros y para nosotros, porque no lo digo yo, sino lo dice aquí, que el Señor nos ha dado unas promesas que son firmes, que a veces las ignoramos, no sabemos que están allí. Cantamos el himno, todas las promesas del Señor Jesús, pero no las conocemos o las ignoramos o son espiritualmente alegóricas, si no quieren decir eso lo que dicen. Quieren realmente decir lo que quieren decir, lo que dicen. Puedes pasar, efectivamente, las próximas, hablando del bramido de los mares y qué más hay, el fundirse de los polos, el que se está secando, pues, esta presa o este sitio, está aquel otro sitio. Y por cierto, en las escrituras tenemos casos, estaba hablando con Laura esta mañana, de los casos tanto en las escrituras que nos relatan, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de sequías y grandes hambres por falta de lluvias. Hay bastantes, ¿verdad? Gente teniendo que emigrar de aquí, emigrar allá, por causa de no llovida, o sea, Olga mencionó Ruth, ¿no? Noemí. Alguien puede pensar en otras. No son difíciles de encontrar en la mente. En Egipto, José, los 7 años, ¿no? de abundancia, pero 7 años de sequía, y la gente acudía a Egipto porque encontraba en Egipto estos graneros que se habían llenado de los años buenos. Esos eran sitios, cosas reales que ocurrieron. ¿Os acordáis de las iglesias que recogieron ofrendas, libro de Hechos, para suplir para los hermanos de Jerusalén que no tenían por causa de la sequía que había en esos tiempos? O sea que de haber sequías y tiempos de mucho calor, tiempos de más frío, siempre han habido, ¿no? Pero tenemos ciertas promesas en las escrituras que son las que Dios ha puesto. Y primero debemos fundamentarnos en eso. Sabemos que hay pequeñas variaciones, pero Dios ha dado sus promesas. Vamos a ver dos y se llaman pactos bíblicos, ¿vale? Una de ellas normalmente no la consideramos, no sé por qué, pero está en Jeremías. Si queréis mirar, Jeremías, capítulo 33, el pueblo de Israel está en una situación muy difícil por causa de los ataques de sus enemigos, y pensaban que ya Dios les había descartado como pueblo, especialmente las promesas que Dios había hecho a la tribu de Leví y su sacerdocio perpetuo, y a la casa de David, un trono perpetuo para David, porque veían que por causa de ser echados de la tierra, decían, pues entonces Dios no va a cumplir. Pero fijaros que hay otro pacto a la que Dios hace mención y lo clasifica como un pacto y como leyes que le ha puesto. Fijaros, versículo 20, leo el 19, dice, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David. Y más abajo, al versículo 25, dice: así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David, mi siervo. O sea que para demostrar que Dios no ha abandonado a la nación de Israel y no ha abandonado a la casa de David y no y jamás abandonará a la tribu de Leví, tres grupos a los cuales y con los cuales ha hecho Dios promesa y pacto perpetuo y para siempre, ¿sí?, apela a otro pacto que nosotros muchas veces obviamos. Y es el pacto que Dios ha hecho con la creación, con el cielo y con la tierra, con el cosmos. Ha hecho un pacto con el cosmos. Dices, ¿qué pacto es ese? Pues este. Pues el pacto que Dios ha dicho es que yo, cuando he creado los cielos y la tierra, cuando creó los cielos y la tierra, su palabra es firme. Entonces, al ser firme su palabra es ley y su palabra es pacto. Entonces, cuando Dios manda que los planetas y el sol, la luna, todo esté en su sitio y puso las constelaciones y hizo que las rotaciones fueran como van, la Tierra la hizo rotar, pues todas esas cosas hizo un pacto de que eso es así. Eso es una ley que Dios ha hecho. Y el día y la noche está determinado porque, a ver, todos los que han estudiado ciencias, por lo menos la más básica de todas, no hace falta ser avanzado, pero ¿qué leyes, qué cosas tienen que permanecer firmes para que haya siempre día y noche? A ver. La rotación de la Tierra, la rotación del Sol, ¿no? La rotación de la Tierra alrededor del Sol, no solamente en su eje, ¿no? También tienes la Luna, ¿sí? Bien, entonces tienes todas estas leyes de la física, todo lo que Dios ha puesto en orden y ha establecido, van a continuar. Porque Dios ha hecho, los ha puesto como un pacto y lo ha puesto como su ley, ¿sí? Y esas van a permanecer. Así que cuando te vengan a decir, ah, se va, va a venir un asteroide como una carambola y le va a dar a la Tierra como si fuera una canica y va a dar a golpear a otro y otro y otro, ¿qué podemos decir? No es así. Porque Dios dice que si eso ocurre, Dios también rechazará su nación de Israel. Dios también rechazará a la familia de David y no habrá trono en Jerusalén. Y no habrá un sacerdocio levítico. Las dos cosas son permanentes. Los cuatro pactos son permanentes. Los pactos con Israel, los pactos con el rey David, y con los pactos con Leví, y los pactos con el cielo y con la tierra. Uno depende del otro. De hecho, si lees en otro pasaje, dice, si tú puedes medir, llegar hasta lo más profundo de la tierra, entonces Dios rechazará a su nación y a estas dos familias. Si el ser humano puede llegar a medir el universo, Dios también rechazará sus familias, que son Israel, David y Leví. Eso está en el contexto de Jeremías también, en el capítulo antes. Sí, pero ¿qué más y qué otras cosas ha prometido Dios? La segunda, en el segundo pacto que encontramos, después que Noé salió, creo que se mencionó, este versículo se mencionó esta mañana, Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8. Noé ha salido del arca con su familia, habían salido todos los animales. Por cierto, ¿eso es una historia real? ¿O es una historia espiritual, una parábola para enseñar verdades espirituales? Luego comento sobre eso. Versículo 21, Génesis 8, 21 dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. O sea, no solamente es un pacto con la creación, sino que ahora dice: al salir del arca, Dios hace un pacto con Noé, sus descendientes y con todos los animales de toda la tierra que se multiplicarían de todos estos animales que salen, y hace un pacto con ellos. ¿Y qué dice? Que mientras la tierra permanezca, la tierra permanece hasta el día de hoy. Mientras la tierra permanezca, ¿hasta cuándo va a permanecer la tierra? Vamos a leer ese pasaje, ¿sí? Y volveremos aquí. Si queréis dejar el dedito aquí. ¿Alguien sabe dónde dicen las escrituras dónde deja de permanecer la tierra? ¿Alguien sabe dónde lo pone? Lo pone en varios sitios, pero al final, en el libro de Apocalipsis. Sí, y justo antes de decir que crea nuevos cielos y nueva tierra, fijaros lo que dice. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. ¿Sí? Dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. A mí que me gusta mucho Narnia, C.S. Lewis y las historias de Narnia. ¿Lo habéis leído, la serie de libros de Narnia? Si no habéis leído los libros, sobre todo leed el primero, que es el último en la cronología, ¿vale? El primero se llama La última batalla, ¿sí? Y habla acerca del final de este invento, que es la tierra de Narnia, que es un poco una alegoría así para niños acerca de la creación del mundo y la venida de un león que se llama Aslan, y que él muere por causa de la traición de uno de los niños. Pero al final, en la última batalla, la idea es: ellos, todos los buenos, por así decirlo, son echados dentro de una cabaña, una choza, y en vez de encontrar la oscuridad, te encuentran un nuevo mundo ahí dentro, ¿sí? Y entras y de repente encuentran una copia real de todo lo que ellos hubieran querido tener en la Narnia, pero allí es algo aún más real, y es la tierra de Aslan, ¿vale? Y es como decir al cielo, por así decirlo. Es un libro, para mí, me encanta leer, sobre todo los últimos capítulos, porque, no sé, que da una alegría pensar acerca de dónde vamos a estar con el Señor para siempre, ¿no? Pero, en realidad, lo que el Señor nos ha prometido aquí un día se va a hacer realidad allá. Pero lo que aquí ocurre, aquí habla acerca de que la tierra y el cielo huyen delante del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y esos cielos y la tierra Dios se los reserva a sí mismo para que las destruya. El ser humano no las puede destruir aunque quisiera, ¿sí? La destrucción de estos cielos y la tierra son para el juez y para el creador, que los destruirá y los volverá a crear de nuevo. Así que ni la tierra, que es la herencia de los santos, esta tierra, y es la herencia del Señor Jesús, que Él compró con su sangre en la cruz, y que la tiene que venir, y tiene que venir y tomar posesión y reinar sobre esta tierra que Él compró, hasta que no llegue ese día y Él reine y se cumpla esa profecía, después vendrá una restauración, una recreación completa, que, por cierto, podéis toparos con alguno, que en los seminarios últimamente están enseñando que todo eso es un pupurri, un botiboti y todo es lo mismo. Lo están mezclando todo, ¿sí? Entonces, están incumpliendo con las promesas a David y al sacerdocio de Leví. Bueno, huirán los cielos y la tierra y se destruirán, serán juzgados todos los injustos, y entonces se crearán los cielos y nuevos y tierra nueva. Por lo tanto, el que te venga a decir que vamos a aniquilarnos por causa del cambio climático que estamos provocando nosotros, ¿qué podemos decir con la palabra de Dios en la mano? Y se ríen de nosotros, incrédulos, y una gran parte de personas que se llaman creyentes. ¿Cómo? Tengo para mostraros un poquito ahí un momento. Así que son dos cosas que vemos, dos promesas de Dios. Uno, un pacto que Dios ha hecho con el cielo y con la tierra, con toda la creación, que sus leyes serán constantes a pesar de la degradación del pecado y la degradación de todas las cosas por causa de su falta de relación con la vida. ¿Sí? Nos morimos, ¿sí? Pero la ley de la muerte impera ahora mismo y esa ley sigue también. Pero Dios también dice que puso otras cosas, otra ley. Tengo aquí apuntado. ¿Quién me puede leer Salmo 104, 9? Salmo 104, 9. ¿Quién tiene Biblia, sea digital o en papel?
Les pusiste término, el cual lo traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra.
Así que hablando acerca de el diluvio fue una cosa fuera de lo normal. Durante un poquito más de un año las aguas cubrieron la tierra. Por lo tanto, cuando Dios los mandó de vuelta a su lugar y subieron las montañas y bajaron los fondos marinos y se recogieron todos los mares en sus sitios, Dios estableció que esos eran sus límites y nunca cubrirían todos los continentes. No dice que nunca habría una inundación, sino que tsunamis, hemos visto tsunamis, pero esos tsunamis, ¿dónde vuelven a su sitio? ¿Sí? Nunca va a volver, nunca más a haber una destrucción global de toda la tierra por agua, pero no dijo que no habría una por fuego. De hecho, se dice que la próxima destrucción total y global será por fuego. Entonces, no solamente tenemos que Dios ha hecho unas promesas de mantener sus leyes, y menos mal, porque nosotros caminamos sobre la tierra y podemos predecir que por la mañana que durante la noche, mientras estamos durmiendo, nos vamos a empezar a flotar como si estuviéramos en el espacio, ¿no? Y que podemos predecir que un kilo sigue pesando un kilo, medio kilo, medio kilo. Siempre, ¿no? Son constantes y Dios lo ha prometido. ¿Os dais cuenta? Dios ha prometido que esas cosas van a ser así. Y que mientras la tierra permanezca, habrán las cuatro estaciones, ¿sí? Que empezaron después del diluvio. Habrán las cuatro estaciones, habrá frío, habrá calor, a veces por el cambio de los polos de la tierra, por los cambios en el sol, hay diferencias y sube más la temperatura en ciertos lugares, pero siempre habrá las cuatro estaciones. Los polos se mantendrán inclinados a ciertos grados que provocan las cuatro estaciones, y eso Dios lo ha prometido que van a ser así. Así que hay promesas de Dios a las cuales nos podemos apoyar, y cuando digan, se está acabando el mundo, se está cayendo el cielo, se está calentando, nos vamos a aniquilar, podemos responder, bueno, habrán pequeñas variaciones naturales, pero Dios ha dicho que va a ser así. Dios no existe, nosotros no podemos controlar el sol, nosotros no podemos controlar los ejes, cómo se cambian y cómo cambian los vientos. Nosotros confiamos en Dios y descansamos en Él. Y estamos a la merced de que el Señor, dentro, puedes pasar a otro aquí. Dentro del hecho de que nosotros vivimos en el reino de Satanás. Ya sé que Dino dice, el mundo es de mi Dios. El mundo es de nuestro Dios. Ahí está. Sí y no, ¿verdad? ¿Qué le dijo Satanás al Señor Jesús? Todo esto te daré. ¿Sí? Postrado me adorares. ¿Él podía decir eso? Claro que podía, porque Adán y Eva cedieron su reino y la administración de su reino se la cedieron a Satanás. El mundo es de Satanás. Pero en ningún momento está fuera del gobierno superior de Dios, que está sentado en los cielos. Salmo 46 lo menciona, también lo menciona Salmo, me tengo apuntado, Salmo 29. Sí, va, Salmo 29, vamos a leer ese. Salmo 29, y solo dos versículos ahí. Hablando de la voz del Señor, la voz de Jehová sobre las aguas, la voz de Dios con potencia. Y luego, versículo 10 dice, Jehová preside en el diluvio, en el caos del diluvio, en el caos absoluto y total que parece, de ahí salieron todos los fósiles y el gran cementerio mundial de todos los mamuts y de todos los dinosaurios y de todo lo que hay. Eso fue un caos terrible, pero ¿quién presidía sobre todo eso? El Señor presidía sobre todo eso. ¿Sí? Dice, y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Así que el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que aunque vivamos nosotros y yacemos en los brazos del maligno, como dice 1 Juan, este reino ya ha sido vencido en la cruz y un día será redimido este reino y será echado de ocupa y vendrá el príncipe de paz y reinará desde Jerusalén sobre todo. El reino de Dios vendrá a la tierra y por eso nosotros confiamos en un poder superior que los poderes de este mundo, al que, por cierto, los políticos y la élite del mundo cada vez más abiertamente están adorando, ¿sí? al príncipe de las tinieblas, al príncipe de este mundo. Y curiosamente ellos son los que están promoviendo por todos los medios para que todo el mundo tenga miedo y tenga temor de que el cielo se está cayendo, de que el mundo se está acabando y que lo estamos provocando nosotros. ¿Quién es el creador? Dios. Génesis 1:1. Colosenses nos dice que es el Hijo el creador. Hebreos capítulo 1 dice que es el Hijo de Dios el creador y el sustentador de la creación. Él es el, es una de sus obras ahora mismo en el cielo, es sustentar todas las cosas con el poder de su palabra. O sea, es una de sus obras como sacerdote en el cielo. Está sustentando todas las cosas hasta que él diga la palabra y entonces todo será suelto. Todos los elementos serán disueltos y creará un nuevo cielo y una nueva tierra. Así que ya leímos Apocalipsis 20 donde habla de eso. Ahora, lo que me sabe muy mal es... Sí, me sabe mal cuando están, que si las películas, que están las noticias, y me sabe mal cuando todas estas voces están diciendo que nosotros somos capaces de destruir el mundo. Cuidado, no estamos diciendo que el hombre no mal administra lo que el Señor le ha dado para administrar. ¿Entendéis lo que quiero decir? Nosotros polucionamos, no deberíamos controlar eso, pero nosotros no tenemos la capacidad de destruir este mundo porque Dios no nos ha dado esas competencias. No habrá bombas nucleares que destruirán este mundo porque Dios se reserva el derecho de destruir este mundo. No quiere decir que ninguna vaya a explotar en algún sitio. ¿Entendéis lo que quiero decir? Las competencias sobre la existencia de este planeta y del universo entero están en las manos del Señor Jesús. Es su... Y podemos confiar y descansar que sus planes y propósitos se van a cumplir. Es que tenemos que discernir cuando escuchamos todas estas cosas. Pero es que aún más. Lo que aún me sabe más mal es cuando encuentro personas que, llamándose creyentes, están también dando vueltas, corriendo, diciendo que el mundo se va a acabar y que nosotros, que creemos en estas promesas de Dios literales, que vamos por nuestro fundamentalismo literal, vamos a llevar al mundo a la aniquilación completa. Y lo hablan con saña. Y tengo dos artículos que leo en una página web que se llama Noticias Bautistas. ¿Vale? ¿Cómo arremeten contra lo que acabo de decir? De que literalmente hay promesas en las escrituras y pactos que Dios va a cumplir, y ellos arremeten con fuerza contra nosotros porque tomamos la Biblia de una forma tan literal. A ver, vamos a el siguiente. Os lo leo porque lo traje acordándome de que no se leía totalmente bien, menos mal que lo hice. Dice: el cambio climático representa la mayor... Esto es lo que dicen ellos. Estos hermanos, estos que se llaman, yo los voy a llamar más hermanos porque... no sé, pero me cuesta, ¿sí? Dice: el cambio climático representa la mayor amenaza existencial para la existencia humana en la historia. El supuesto diluvio universal de Noé palidece en comparación. ¿Qué es lo que acaba de decir?
Palidece
el supuesto diluvio. Claro, yo no podía poneros aquí todo lo que dice este artículo, pero es que, ¿no? El cambio climático, evidentemente provocado por el ser humano, están diciendo ellos. No negamos que existe cambios de calor y frío. Hay cambios. Las promesas de Dios son firmes. Pero sí negamos que el hombre va a destruir el planeta por medio de lo que él hace en la Tierra y que puede provocar el cambio climático, como ellos dicen, para destruir la humanidad y todo lo que existe. Eso sí que negamos. Y ellos están arremetiendo contra eso. Y de un grupo de políticos y predicadores, un servidor, yo no soy político, pero sí que anuncio, que deberían ser más sabios, o quizás sí lo son. O sea, que está juzgando las intenciones de los que lo están diciendo, ¿sí? Como engañando para sacar dinero, cosas así, ¿no? Lo hacen, sí lo hacen, sí niegan esto. Han respondido como si estuvieran organizando un baile en el Titanic antes de chocar con el iceberg. Su mensaje apesta a un pulso con la muerte, a un suicidio masivo que incluye trágicamente a toda la humanidad. O sea que por el mensaje que os estoy dando esta mañana, os estoy proponiendo que hagamos un baile sobre el Titanic mientras se está hundiendo y sin intentar salvar a la gente, porque no nos volcamos en la locura de el cielo se está cayendo, el mundo se está acabando y lo estamos provocando nosotros. Entonces, pasar al siguiente. El tema que mejor describe a estos nuevos celotes es el caso de la negación del cambio climático provocado por la humanidad, añado yo. ¿Vale? La abrumadora evidencia de la ciencia es que la Tierra se está calentando y secando, pero los nuevos celotes hacen uso de sus armas retóricas para negar esta realidad. La oportunidad de cambiar nuestra implacable marcha, impulsada por los beneficios económicos, hay un eje subyacente hacia el comunismo económico en sus pensamientos, porque el resto del artículo habla de un socialismo comunista, en el cual hay que repartir a todos, todos los ricos se quedan los pobres y, todo, y evidentemente hay los que ponen la mano para coger lo que quieren. Hay eso, dice, impulsada por los beneficios económicos hacia la aniquilación del planeta, se ha reducido a menos de 40 años. O sea, nos quedan 40 años, según ellos, antes de nuestra total aniquilación de todo ser viviente de la raza humana sobre la faz de la Tierra. Hermanos, es falso, porque las promesas de Dios son firmes. ¿O no? Dios no ha dicho mientras la Tierra permanezca. Dios no ha dicho que es un pacto con el día y la noche y que esas cosas son firmes y que van a seguir hasta que el Hijo del Hombre, el juez de toda la Tierra, el que creó todas las cosas, lo suelte y lo crea de nuevo. Ellos se llaman creyentes, asisten a iglesias bautistas, no sé qué tipo, las hay que son liberales, pero es que tienen el nombre de que son de Cristo, ¿vale? Pero van corriendo con la gallinita, el pollito, diciendo que el mundo se está acabando. Ya os dije que esto, lo que os iba a hablar, está totalmente ligado a lo que veis por las noticias cada día. Lo que a vuestros hijos os martillean en los colegios, a los niños, cursos sobre cómo, o sea, qué tenemos que hacer para salvar el planeta. Yo no puedo salvar este planeta. Ahora sí, si puedo aprender a, pues, no ensuciar tanto, a ser más responsable en muchas cosas, pero yo no voy a salvar el planeta. Cristo, el Señor Jesús, es el que sostiene todas las cosas. ¿Sí? Ahora, yo soy radical, soy extremista para esto que se llaman cristianos. Qué triste. Pero eso es lo que dice. Yo me aferro a lo que dice aquí. Pero para muchos soy extremista. ¿A qué te vas a unir tú? ¿Dónde te vas a unir? ¿A las promesas de Dios y sus leyes que él ha establecido? ¿O estas olas cambiantes de pensamiento que yo cuando era jovencito, sabes, que decían la Tierra se está enfriando y ahora dicen que la Tierra se está calentando? Bueno, yo ya sé que personas, voy a hablar con ellos y dicen, mira, cuando yo tenía 10 años, pues teníamos nieve hasta aquí 9 meses del año y hacíamos bloques de hielo y los vendíamos en Barcelona, los llevamos en carro. Ahora, ni hablar, no se puede hacer. Variaciones. Pero las promesas de Dios siguen en pie. Siguen en pie. Confiemos en Dios. Descansemos en Él. ¿Sí? Y no sigamos a estos hermanos, o supuestos hermanos, que en el resto de los artículos hablan de la fantasía. Esta es una fantasía que se han inventado personas como yo. De que Adán y Eva no saben si eran personas reales o no. Por lo menos son enseñanzas para enseñarnos lecciones espirituales, solamente. ¿Sí? Y han dejado este libro a un lado. Y están escuchando y citando al Papa de Roma, literalmente en el artículo, diciendo que están de acuerdo de que nosotros tenemos que salvar el planeta. El Señor Jesús salva este planeta y mantiene este planeta con su palabra. Y nosotros debemos confiar en la palabra de Dios antes que en la palabra de los hombres, ¿sí? Y sus intereses, ¿sí? Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tu palabra es firme. Ayúdanos a descansar en tus promesas, a hacer caso omiso del ser humano cuando va más allá de lo que puede decir y puede predecir con firmeza, y quedarnos con ser personas rectas, siguiendo tu palabra, siguiendo rectitud, siendo responsables, ciudadanos responsables, pero descansando y no teniendo lo que pueda decir el hombre que contradice lo que dices tú. Y Señor, queremos decirte que te amamos y queremos descansar en tu palabra y que eso sea el deseo de cada uno. En nombre de Jesús.